Amén, aleluya. Dios es bueno, fiel y Él responde la oración. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Hermano, ore, ayune, confíe, porque el Señor no se resiste a la oración del justo, al que confía en Él. A veces el Señor nos pone en situaciones. Y en estos días me han pasado varias, todas juntas, en las que humanamente no hay solución. Uno intenta por acá, por acá, por acá, y parece que todas las puertas se cierran. Y el Señor lo hace a propósito. Porque ¿qué nos puede pasar a nosotros que el Señor no controle, no permita? Nada. Si nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos fieles a Él, el Señor se ocupa de nosotros. Y cada situación que Él permite en nuestra vida es para enseñarnos algo, para que aprendamos algo. Él no nos va a dejar, nos ama. Amén. Yo tenía ganas de venir y decirles así como que tengo buenas noticias para la iglesia. Y es que Dios nos ama. Dios nos ama. Hermano, ¿qué más que esto necesitamos? Si Dios nos ama, amén. Si Él nos ama, Él ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo, para que muriera en nuestro lugar, para que sufriera, padeciera. Él mostró su amor dándonos a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Amén? Todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que vivir en esta confianza. La confianza en el Señor. Dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Sabe cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra confianza en Él. Es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Porque podemos caer. Podemos tropezar, podemos estar en un pozo profundo de desesperación, pero si acudimos a Él, Él es fiel. ¿Amén? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la mentira, el engaño del enemigo? Cuando estás en ese pozo, aunque hayas caído por tu propio pecado, por tu propia equivocación, por tu propia rebeldía, el engaño del enemigo es decirte, ya está. Se acabó, ¿no? Se acabó otra vez. Ese es el engaño del enemigo. Quitarle valor al sacrificio de Cristo. Pero el Señor te dice, y el Señor nos dice esta noche, mi gracia no ha terminado. Amén. Mi gracia abunda. Y donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia. Esto no quiere decir que tenemos que pecar para que venga más gracia. Pero cuando estamos en esas situaciones en las que vemos todo oscuro, que no hay salida, que no hay forma, el enemigo va a tratar de convencerte de que se acabó. Pero en el Señor, la fe es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestro decir, Señor, aún en esto te vas a glorificar. Y una vez más, confío en ti. ¿Amén? Una vez más. Y cuando estamos en esa desesperación, esa tristeza, que no sea para condenación. Porque dice la palabra que la tristeza que es según la carne, según el mundo, es para muerte. Pero la tristeza que viene de Dios, esa tristeza por el pecado, esa tristeza por haberle ofendido, esa tristeza por estar lejos de Él, esa tristeza que traen a veces las pruebas, dice, la tristeza que según Dios lleva al arrepentimiento, que es para vida. ¿Amén? El arrepentimiento es para vida. La condenación es para muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aquellos para cuyo propósito son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. ¿Cuántos han respondido a ese llamado? Amén, no hay condenación. Esa tristeza que a veces sentimos por las situaciones nos tiene que llevar, como decía hoy Karina, ¿no?, al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor. El diablo te va a decir, pero otra vez te va a perdonar el Señor. Rechazalo en el nombre de Jesús. La verdad de la palabra es que su gracia abunda, que su gracia una vez más nos reconcilia con el Padre. Que el sacrificio de Cristo, el poder de la cruz, no se ha terminado. Amén. Cuando, hablando de la reforma, ¿no?, de los 500 años, dice que Lutero, no sé si esto es verdad o es un, esas cosas que se dicen, dicen que fue Lutero, ¿eh?, que venía el diablo en persona a acusarlo, ¿eh?, acusarlo por sus pecados y traía sobre él una acusación de muerte, ¿no? Y que Lutero le dijo, tenés razón, pequé, soy un pecador terrible, pero la sangre de Jesucristo me libra de todo pecado. ¿Amén? ¿Es así? Es verdad, somos pecadores, pero es verdad que Cristo venció. ¿Amén? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, voy a leer la Reina Valera. Antes de empezar con la lectura, un anuncio para las hermanas, pero es para toda la iglesia. Saben que tenemos a fin de año dos retiros juntos, el retiro de mujeres que va a ser en Rosario este año, el último fin de semana de noviembre, y el primer fin de semana de diciembre, fin de semana siguiente, es el retiro de la iglesia, al cual es obligatorio ir, tenemos que ir a ese retiro, hermanos. Es una vez al año el retiro de la iglesia. Es cuando como familia nos juntamos, nos apartamos para juntos alabar al Señor, tener un tiempo lejos de la ciudad. El lugar donde vamos es precioso, hay un parque hermoso. Siempre el Señor nos ha dado hermosos días para estar, tomar mate, estar juntos y tener tiempo para el culto, para buscar a Dios, para escuchar la palabra. Amén. Así que reserve ese fin de semana, el primer fin de semana de diciembre, y empiece a ahorrar. ¿Cuánto va a costar? No sabemos todavía, ¿no? ¿Alrededor de 800 pesos el retiro? Más o menos. Con transporte y todo. Así que no es nada, hermanos. 800 pesos de acá a diciembre, va a la verdulería. Tres veces que va a la verdulería ya se los gastó. Así que comamos menos. Menos verdura estos meses. Vayamos menos a la verdulería y ahorremos para el retiro. Yo no sé, pero siempre que voy a la verdulería son 200, 300 pesos. Impresionante. Y eso que somos dos, cuando venga la Nuni estamos en el horno. Esta noche, para el retiro de mujeres, es el fin de semana anterior, ese cuesta 900 pesos. Y ahí sí tenemos un costo de transporte para ir hasta Rosario. Para poder ayudar a las hermanas que no van a poder pagar las dos cosas, ¿sí? Algunas les va a ser difícil, empezamos a hacer cosas, ¿sí? Entre ellas, ¿qué es lo que hay hoy en Sabri? La Sabri está en la oficina. No sé qué me dijeron, ¿hay pizzas para vender? ¿Quién hizo las pizzas para vender? Sabrina me lo comentó, pero no me acuerdo. Ahí sale. Sabri.
¿Cómo es lo que hay hoy? Dale.
Hay unos ricos panes caseros hechos por la mano de nuestra hermana Gladys, que no la veo. Allá escondida, mira. Claro. ¿Qué estaban esperando, que sea ella?
Bueno, así que si el pan está duro, feo, lo que sea, hable con Gladys. ¿Está rico? Riquísimo, pan casero, hermano, llévense un pasito, un pancito casero, la panadería le ponen de todo, mejorador, cosa horrible. Gladys no le puso nada de eso, ¿no? Todo natural. ¿Eh? Light, no engorda este pan, chicas, no engorda. Amén. Y si a alguna se le ocurre hacer algo para vender, para juntar fondos, para poder ayudar al tema del viaje, al retiro de Rosario, por favor, no dude en contárselo a Sabrina, porque ya ven que yo me olvido de todo. Juan 14, versículos 15 a 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El Señor Jesús está por ser crucificado, por partir a los cielos nuevamente, por dejar la tierra, dejar a sus discípulos, y les da esta palabra a los discípulos que dice que estaban muy tristes, muy tristes, y les da esta palabra, que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Aquí lo llama el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Pasamos a Juan 15, capítulo 26, versículo 26, ahí nomás. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo que Jesús envió? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Pasamos al capítulo siguiente, capítulo 16. Y acá vamos a leer desde el versículo 1. Jesús sigue hablando a sus discípulos en esta charla tan íntima, tan profunda, de un momento tan especial en que el Señor les está diciendo que se va, que se van a quedar solos, pero que no van a estar solos porque va a enviar a su Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, glorioso Espíritu Santo, preciosa persona del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es un poder, no es un viento, no es algo etéreo, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una persona hermosa. Hermosa es la persona del Espíritu Santo. Si vemos a lo largo de toda la palabra, el Señor, la palabra del Señor habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis del Espíritu Santo. Ya en la creación dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía. El Señor creó todas las cosas a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas y son una sola. ¿Cómo se entiende? No se entiende. Esto no se entiende, se cree. ¿Amén? No se entiende, se cree. Hay una convicción y saben que esa convicción la pone el Espíritu Santo. Estas clases que estamos teniendo de la Reforma, ¿no? Que a veces entramos como en conflictos en la mente. ¿Cómo puede ser esto y esto otro, ¿no? Son verdades que no se entienden, pero que tenemos que creerlas. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da esa convicción. Vieron que cuando uno, a mí me pasó, yo tenía 13 años cuando, si bien nací en la iglesia, a través de chiquita participé en todo, creía en el Señor, me bauticé a los 10 años, pero a los 13 años me pasó algo, que yo estaba en España estudiando el secundario, estaba con mi familia allá, mis padres como misioneros, tenía un profesor de filosofía, que era un profesor, un capo impresionante, y él empezó a hablar en contra de la fe, ¿no? Y me empezó a crear una confusión y una cosa tan, tan horrible en mi cabeza, una confusión que no sabía cómo manejarla. Y recuerdo que fue una vez en un culto, y no era un culto de esos tremendos, en España recién empezaba la obra, cuando nosotros fuimos recién empezaba, éramos tres gatos locos. No había jóvenes en la iglesia, creo que yo era la única adolescente y algunos dos o tres más. No fue ni una emoción, ni fue que hubiera pasado nada, ni nadie me... Fue una convicción del Espíritu Santo en un culto, así muy sencillo. Nadie estaba hablando, fue el Espíritu Santo que me trajo la convicción de la existencia de Dios, de la palabra de Dios, de Jesucristo, de su muerte. Fue esa revelación del Espíritu Santo que no se puede explicar. Y nadie vino y me dijo, como que todos los pensamientos filosóficos contrarios a la fe se desvanecieron, las dudas, ¿no? Si bien a veces uno puede tener dudas, puede tener preguntas, puede tener... Pero hay algo que hace el Espíritu Santo, que es una convicción profunda en el corazón. Y si todavía no tenés esa convicción, pedile a Dios que te dé esa convicción que viene a través del Espíritu Santo. Hay un pasaje muy hermoso, 1 Corintios 12, 3, que venía a mi corazón y me costó encontrarlo, pero lo encontré, que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que diga que Jesús no es Dios, que niegue a Jesús, puede hablar por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que nos da esa convicción de poder llamar a Jesús Señor, de creer en el Señor Jesús. Es a través del Espíritu Santo esa convicción. Preciosa persona del Espíritu Santo que nos trae esa convicción. Y es el Espíritu Santo, como dice acá, como dice Jesús, les decía a sus discípulos, el que toma de Cristo y nos lo da y nos lo hace saber. Es esa persona del Espíritu Santo que dice que recibimos cuando recibimos a Cristo en el corazón, que mora en nosotros, dice que está con ustedes, pero que morará en ustedes, que mora en nosotros, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que hace esta obra preciosa, maravillosa, de traernos convicción acerca de Cristo, del Evangelio, convicción de pecado. Dice que nos convence, es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Amén. Es Él, es la persona del Espíritu Santo y que trae de Cristo y nos da. Dice que Él nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a glorificar a Cristo. ¿Saben que el Espíritu Santo no nos lleva a glorificar al Espíritu Santo? No. Dice que nos lleva a glorificar a Cristo. Dice, ay, pero pobre Espíritu Santo, ¿por qué no le vamos a glorificar a él? No, él está feliz de llevarnos a glorificar a Cristo. Es su misión, Nos ha sido dado para que glorifiquemos a Cristo. Amén. Aleluya. Dice que no se glorifica a sí mismo, sino que se glorifica a Cristo en nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 está hablando de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, después que Cristo ascendió a los cielos y prometió que el Espíritu Santo iba a venir. El capítulo 2 habla de esto. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Quiere decir que podemos ser llenos, hay medidas de llenura de ese Espíritu Santo, porque si podemos embriagarnos con vino, ¿no? Quiere decir que tomamos mucho vino. Pero dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y quiero que leamos otro pasaje en 1 Corintios 12. aquí habla de los dones espirituales, que también es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice que hay diversos dones, ¿no? Son dones, el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ese ya lo leímos, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia. Bueno, y empieza a hablar de los dones espirituales. Hermanos, pero dice, a cada uno le es dado. O sea que todos recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos en una medida, ¿eh? En Pentecostés, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo siendo bautizados por el Espíritu Santo. Hay un bautismo del Espíritu Santo que es otro nivel de llenura del Espíritu Santo que tenemos que pedirle al Señor ser llenos. Esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en lenguas, se manifiesta en otras manifestaciones, en la llenura del Espíritu Santo, pero en la palabra encontramos en las ocasiones en las que los creyentes recibían el bautismo del Espíritu Santo, se manifestaba a través del hablar en lenguas. Esa es otra medida del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero a cada uno el Señor le ha dado, dice el Espíritu Santo, la manifestación. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? ¿De qué está hablando 1 Corintios 12? Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia. Habla de los dones, todos en relación unos con otros. Este capítulo, fíjense que como sigue, a uno les dado el versículo 8, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y ahora a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto quiero resaltar, hermanos, beber de un mismo Espíritu. El Espíritu se nos ha dado para beber. Y la palabra de Dios no nos insta a beber un poquito, sino a emborracharnos, a beber mucho del Espíritu Santo. Saben que yo digo que hoy en día cuando uno va al médico, sea que vayas porque te dio un ACV o porque te duele el dedo chiquito del pie, siempre te mandan a tomar agua, ¿sí o no? Tres cosas te mandan: caminar, tomar agua, ¿eh? Y hacer ejercicio. tomar agua. Acá hay muchos estudiantes de medicina, ¿no? Hay que tomar agua y a mí no me gusta tomar agua. Es terrible, no me gusta. No me puedo acostumbrar, pero sé que tengo que tomar. Y cuando empiezo a tomar agua, me doy cuenta que mi cuerpo empieza a tener sed. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Sí? Me voy a disciplinar, me voy a levantar, lo primero que hago me tomo 2 vasos de agua con un asco, ¿no? Ay, señor, qué horrible es esto, como si fuera un remedio, ¿eh? 2 vasos de agua. Y después me olvido, bueno, a la tarde otra vez, ay, tengo que tomar agua. O voy a caminar, me llevo la botellita de agua y todo. Cuando menos me doy cuenta, empiezo a tener sed. El cuerpo me empieza a pedir esa agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy creando un hábito. El hábito de beber. El hábito de tomar agua. ¿Eh? Y lo mismo es, bueno, del vino ni hablar, ¿no? Si empiezo a tomar vino, ¿eh? Ya no solamente va a ser un hábito, va a ser un vicio, ¿eh? Así es con el Espíritu Santo. Tiene que ser un hábito en nuestra vida beber del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada, nada. Creo que no nos podemos quejar de la cantidad de enseñanza que tenemos en la iglesia, ¿eh? Estudios bíblicos, clases, predicaciones de pastores de acá, de allá, de... Bueno. Pero la palabra sola, sin el Espíritu, es letra que mata. El Espíritu vivifica. Amén. Necesitamos la palabra, pero necesitamos beber del Espíritu. Y para eso tenemos que provocar la sed. Porque sabe que por naturaleza propia no vas a tener sed del Espíritu Santo. Quizás sí al convertirte, ¿no? Somos llenos, o el día que recibís el bautismo del Espíritu Santo es una cosa. Pero como decía Karina, ¿cuánto nos dura? O en un culto, en la época del tabernáculo, ¿se acuerdan que estaba la nube, ¿no? Sobre el tabernáculo, que simbolizando la presencia de Dios. Cuando estamos en el culto reunidos, también viene la nube. La nube, que es la presencia de Dios, viene y nos cubre. Y por ahí nosotros estamos en cualquiera, pero la nube nos cubre igual. Y en eso, bueno, sentimos el Espíritu Santo que toca nuestras vidas y hace algo en nuestro corazón, y hay una sed, y ahí le prometemos todo al Señor, ¿no? Pero eso pasa. ¿Por qué? Porque no seguimos buscando. No seguimos buscando del Espíritu Santo, no seguimos bebiendo, no seguimos tomando y no secamos. No secamos. ¿Sabe qué pasa si usted deja de tomar líquido? ¿Qué pasa? Se deshidrata. ¿Y sabe qué pasa con la deshidratación si llega al extremo? ¿Qué pasa? Se muere. Podemos morirnos espiritualmente si no bebemos de Cristo, si no bebemos del Espíritu. Amén. Y eso dice la palabra de Dios cuando habla de beber del Espíritu Santo. Tenemos que crear ese hábito. Hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, yo le puedo asegurar que es para provecho de la iglesia. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma de Dios, de Cristo, y se lo pone a usted, y le hace conocer de Dios. Entonces trae bendición, porque sabe que el Espíritu Santo le va a revelar cosas, le va a mostrar cosas que la iglesia necesita. Hermano, no espere de los pastores. Los pastores nos enfermamos, mire si no, nos equivocamos, nos cansamos. El Espíritu Santo dice que es repartido a cada uno en el cuerpo como Él quiere, pero es repartido, hermanos. para cada uno. Usted no diga, no, no es para mí. Porque lo que usted no esté bebiendo del Espíritu Santo es falta del Espíritu Santo para el cuerpo, que es la iglesia. Si usted no bebe, el cuerpo se deshidrata. No eche culpas, hermano. No eche culpas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Yo? ¿Yo? Yo te necesito, Señor. Yo necesito beber. Yo me estoy secando. No mire la paja del ojo ajeno. Mire la viga del suyo. Amén. Yo necesito beber. Porque si yo no bebo, esa porción de agua, esa porción de líquido que el cuerpo necesita, siempre le va a faltar al cuerpo. Siempre le va a faltar. Va a haber articulaciones secas. ¿Sabe que yo tenía un problema en las cuerdas vocales? Me hizo acordar Eva, que está con ese problema. Y el médico me dijo, tomar agua. La pucha, digo. También para las cuerdas vocales. No están hidratadas. Y quizás usted sea esa parte del cuerpo que lleva agua a las cuerdas vocales. Y la pobre iglesia no puede cantar porque usted no trae agua. O las articulaciones, también hace falta agua. Para que los riñones se muevan hay que darles agua. ¿Eh? Ahora por esta intoxicación que tenía Juan Carlos, tiene que tomar mucha agua. ¡Ay, agua! Y es lo mismo con el Espíritu Santo. Agua. El Espíritu Santo tenemos que beber. Y beber, y beber. Y esto no es automático. Tenemos que disciplinarnos. Disciplinarnos en buscar. Que no sea una promesa, como decía hoy Karina, y creo que no hay coincidencia, sino que el Espíritu Santo nos está hablando. Que no sea una promesa vacía. Señor, voy a empezar a buscar. ¿Saben qué dice la palabra? ¿Cómo el secreto para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Saben cuál es? Pedírselo al Señor. Pedir al Señor. Él dice que si un padre, ustedes que son padres, dice, y son malos, sus hijos les piden algo y ustedes se lo dan, ¿no? ¿Cómo el padre no le va a dar el Espíritu Santo? ¿A quién? A quienes se lo piden. Y yo creo que el enemigo nos está haciendo olvidar de esta petición, ¿no? ¿Le pedimos tantas cosas? Hermanos, que nuestra primer petición sea, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, lléname de tu Espíritu. Necesito tu Espíritu Santo en mi vida. No quiero secarme. No quiero deshidratarme. Quiero ser ese canal que fluye de tu Espíritu para la iglesia, para el cuerpo. No quiero que la iglesia sufra por mi culpa, Señor. Esa falencia, esa deficiencia de vida, de fuego, de revelación en la iglesia. Hermanos, en estos días he podido comprobar a través de pruebas terribles que cuando le pedimos al Señor el Espíritu Santo, Él se revela. Y nos revela cosas que tremendas, que nunca hubiéramos podido imaginar. Pero son cosas para edificación de la iglesia. Son cosas para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para que el reino de Dios se establezca. El Señor se revela para edificación de la iglesia y quiere revelarse a tu vida. Amén. Quiere revelarse a mi vida. No esperemos un superhombre acá que venga y nos solucione todos los problemas con la gran predicación, con el gran don. Él ha repartido dones a su iglesia, a su cuerpo. ¿A quién? A cada uno. Amén. A cada uno en particular. El Señor reparte su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho. Para que la iglesia crezca. Para que haya una explosión en el cuerpo de Cristo. Le pedimos un avivamiento al Señor, ¿no? Cada tanto que nos acordamos. Hermano, ese avivamiento, pedile. Hay una canción que dice, aviva nuestra tierra, empieza en mí. Empieza en mí. ¿Ustedes saben cómo comenzó el movimiento pentecostal? Con un grupito, una iglesita que oraba, también cuatro gatos locos, en un lugar se reunían a orar, clamando por un avivamiento. Y fue un fuego que derramó el Señor que se desparramó por toda la tierra. La gloria del Señor, la nube del Señor. Yo creo que vamos a ver cosas grandes, hermanos. Yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermano, cree. Cree en la palabra de Dios. Cree en sus promesas. El Señor no defrauda a los que creen. Porque el Señor se va a glorificar. Amén. Él se va a glorificar. Cree. Creamos en el Señor y creemos. No, como es de creación. El hábito. ¿Sí? Creemos. El hábito de beber de su Espíritu. Amén. Porque estas cosas, esta fe, ¿no? Que viene, es algo sobrenatural. Esta fe viene por este ejercicio de beber de Él. Amén. El Señor nos acorrala con situaciones, hermanos, no porque no nos quiere. Nos acorrala para que vayamos a Él. Nos acorrala porque nos ama. Nos acorrala porque nos busca, porque somos la niña de sus ojos, porque nos ama con un amor tan profundo que primero nos va a hablar quizás con un susurro, ¿no? Y si no escuchamos, nos va a tirar un ladrillazo. Y lo de ladrillazo duele. No seamos rebeldes a la voz del Señor. No seamos rebeldes. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Amén. Yo no quiero hablar más porque me gustaría que tuviéramos un tiempo de orar al Señor como iglesia. De abrir el corazón y de decirle, Señor, quiero beber. Quiero tener sed, dame esa sed. Necesito beber de tus aguas. Necesito el agua de tu Espíritu Santo inundando todo mi ser, Señor. Toda mi vida, inundándome de la cabeza hasta los pies. Señor, no quiero un poco, Señor, no quiero una gota. Quiero mucho de ti, Señor. Quiero mucho de tu Espíritu. No quiero conformarme, Señor, no quiero conformarme con sentirme bien, con una salpicadura, con algo que me salpique de un hermano que busca, que está lleno, que está cerca y que me salpica con esa gota. Quiero yo, Señor, porque tu palabra dice que tú repartes de tu Espíritu Santo a cada uno. Yo quiero mi porción, Señor. Quiero la llenura. Hermano, cada uno, pedile al Señor. Pide, oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conforme a tu palabra, Señor. Hemos leído tus promesas. Hemos leído tu palabra y la creemos, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, y sabemos que vas a hacer cosas grandes, Señor. Como tú lo has prometido, Señor. Que cosas mayores que incluso las que Jesús hizo, tú vas a hacer con tu iglesia. Señor, lo creemos, Señor. Poderoso Dios. Te necesitamos, Señor. No podemos nada sin tu Espíritu. No podemos vivir, no podemos respirar, Señor, sin tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Tu iglesia clama por tu Espíritu esta noche, Señor. Danos ese hábito, Señor, de acudir a la fuente. De acudir a la fuente de tu Espíritu. Ese Espíritu que vive en nosotros. No está lejos. No está lejos para que tengamos que hacer kilómetros para buscarlo. Está en nosotros. Está en nuestro corazón. Está al alcance de una oración. Está al alcance de abrir el corazón. Está ahí, es tu Espíritu, Señor. Está a disposición. Porque tú lo derramas en abundancia. Porque te complace derramar tu Espíritu Santo. Oh Cristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Coria rabaya caramas. Cada uno, pedile al Señor, hermano. Lléname. Lléname, Señor. Que no sea de un momento. Que aun cuando duermo, Señor, me despiertes en las noches para buscar de ti, Señor. No quiero vivir esta vida, Señor, sin propósito. Quiero vivir el propósito tuyo, Señor. Tu propósito para mi vida, para mi familia, para la iglesia, Señor. Y eso es a través de tu Espíritu que trae de lo tuyo y me lo hace saber, me lo hace conocer. Oh Espíritu Santo, revélate, manifiéstate en cada corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya.